Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Las 11 y 7 minutos de la mañana ya arrancamos la segunda hora de este Buenos Días Madrid. ¿Qué mejor manera de hacerlo que con la música que nos trae Carlos Honorato en este podio musical? Muy buenas.
Muy buenos días. Oye, te felicito, ¿eh? La entrevista a Teresa Perales me ha encantado.
Gracias, jo, es que es auténtica, majísima. Y lo estábamos comentando ahora, un ejemplo.
Por supuesto.
Para que todos valoremos realmente que tenemos salud. Que
sí,
es importantísimo.
Sí, sí.
Y que a veces nos quejamos de tonterías.
Esto es. Y hay que superar todas las adversidades. Ella lo ha superado casi todo.
Y con sentido del humor.
Hombre, claro.
Eso le sobra.
Seguir sus pasos.
Sí.
Bueno, a ver, sigan mis pasos, queridos míos, que hoy tenemos podio musical que tiene que ver con canciones del trabajo. Silbando al trabajo. Más de uno, va silbando al trabajar, porque se va de casa. Que esto no había caído yo. Es que no había caído yo. Yo pensando, no, silbando cuando uno sale de trabajar. No. Hay gente que viene silbando a trabajar porque está mejor en el trabajo que en casa. Esto ocurre, esto ocurre. Bueno, la canción de Disney, interpretada en España por Yolanda de las Heras, es una de las canciones que, por ejemplo, mira, Víctor, hola, me quedo con silbando al trabajar. Es un clásico que transmite optimismo y alegría. Buen lunes. Pues muy bien.
Gracias.
Gracias, Víctor. Bueno, pues más candidatos al podio musical, aparte de este silbando al trabajar, es el She Works Hard for the Money, que es de Donna Summer. Y repito y reitero lo de Donna Summer porque va a haber Rosa. Rosa se queda con Donna Summer, pero yo creo que se ha equivocado. A ver.
Y yo voy a votar por la tercera canción, que me ha gustado mucho, me gustó mucho ese gesto que tuvo la que canta esta canción, no sé si es Diana Ross.
No.
Porque yo como limpiadora pues me sentiría muy halagada, así
muy
que ese precioso gesto, pues por ese gesto yo la voy a votar, ¿vale? Un abrazo.
Es Donna Summer, Rosa Paseo, es
gracias.
Donna Summer.
Aprovecho para dar un abrazo afectuoso a todo el equipo de limpieza de esta casa.
Sí, señor.
Que hacen una labor a veces encomiable. No digo siempre porque debería ser siempre el agradecimiento. Pero es que hay momentos en los que tienen el cielo ganado.
Hay momentos punta, los lunes sobre todo. Bueno, a ver, la canción de Donna Summer, que yo he contado en la anterior conexión, que tiene que ver con algo que le pasó a Donna, que encontró en el lavabo de un restaurante donde ella estaba comiendo a una mujer que se había quedado dormida con la tele a todo volumen, agotada de haber trabajado horas y horas allí. Y bueno, pensó que era porque había trabajado muy duro por el dinero. She Works Hard for the Money, esta canción dedicada a Onetta Johnson, que era la limpiadora de ese restaurante. Pero hay una tercera en disputa.
Es una lata.
Esta es la típica de ladear la cabecita.
Luis Aguilé.
Es que hay algunas canciones que son de ladear la cabecita.
Y sobre todo de cantarla con esa displicencia que lo hacía Luis. Es una lata el trabajar. Me importa poco también, ¿eh?
Podría silbar incluso también.
Bueno, pues mira, se ha ganado el voto de Elena. Buenos días y fresco, fresco. Llegará el miércoles, que lo ha contado Antonio López. ¿Esto qué es? ¿Que llega el frío? Ya, no, hombre, otoño. A partir del miércoles hará un poquito más de fresquito. Mi medalla de oro es para Luis Aguilé. Es una lata al trabajar. También le ha votado Julián. Dice, hoy he tenido muchas dudas, pero al final me he decidido por Luis Aguilé. Y es una lata el trabajar. ¿Dónde puede uno manifestarse, dejar una nota de texto, una nota de voz? En el 628-091-117. Repito, WhatsApp o Telegram. No nos llaméis, que es que he visto varias llamadas perdidas. No está operativo para llamadas el teléfono. 628-091-117. ¿Cuál es tu medalla de oro como canción del trabajo? Silbando al trabajar, Donna Summer, She Works Hard for the Money, o una lata al trabajar de Luis Aguilé.
Como la envidia
alegran cuando llega el carnaval.
Se ríe un poco incluso.
Sí, 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 sí. Se ríe un poco, sí, de sí mismo.
Si hay amor, claro. Si es que es la esencia de todo en el trabajo.
El aceite,
también.
El aceite que lo,
el aceite
lo unta
que
todo.
Pone ahí el puntito. Como pone el puntito siempre Carlos Honorato con sus simpatías raudales, ya saben, hasta la 1:05 pueden votar porque ahí vendrá él a colocar las medallas, la de oro,
eso
la de plata
es.
Y la de bronce a estos candidatos.
Que se lo merecen los tres, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vamos
sí,
a
sí.
ver quién gana. ¡Hasta luego!
¡Chao!
Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Hasta ahora nos ocupamos de un asunto que nos lleva hasta el aeropuerto de Barajas, donde cerca de un centenar de inmigrantes ilegales procedentes de Mauritania se amotinaron ayer domingo en la sala de inadmitidos de ese aeródromo, obligando a intervenir agentes de los antidisturbios y produciendo bastantes daños y mucho revuelo. Hablo ya con Laura García, que es portavoz del sindicato Jupol. Laura, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Qué ocurrió y a qué hora exactamente?
Bueno, pues ha sido en esta madrugada y, bueno, la verdad es que ha sido noticia, pero por desgracia para los policías nacionales que trabajan en el aeropuerto, esto la verdad es que es algo habitual. Tengan en cuenta que ahí las personas pasan muchos días en unas salas que no están, vamos, ni de lejos habilitadas para pasar allí tanto tiempo, ni con seguridad, ni de salubridad. Y, bueno, pues al final estas cosas pasan y es una prueba más de la necesidad urgente de implementar más medios humanos y materiales para poder trabajar con unas mínimas garantías de seguridad, pero no solamente para los policías, como hemos comprobado, también para los inmigrantes y los propios usuarios del aeropuerto.
Claro, porque los inmigrantes irregulares que no tienen documentación están en esta sala hasta que son repatriados y pueden pasar días, ¿no?
Eso es, pueden llegar a pasar incluso hasta una semana, como le digo, en unas condiciones para nada aceptables, en absoluto.
Claro, ayer se originaban esos incidentes, varios de esos inmigrantes empezaron a intentar fugarse y ahí es cuando empezaron las intervenciones policiales.
Sí, la verdad es que la UPR, la Unidad de Prevención y Reacción, pues nada, acudió rapidísimo, reaccionó muy rápido y pudieron apoyar a los compañeros porque la inferioridad numérica es absolutamente notable y de ahí que vengan estos problemas de seguridad. En estas salas hay veces que solamente puede haber un policía, a veces con suerte dos, y son unas salas, para que se hagan una idea, en las que no hay ningún tipo de barrera física o de contención. Los policías están compartiendo la sala allí con estas personas, con los inadmitidos, y bueno, pues de ahí la falta de seguridad. Ellos ven que estamos completamente vendidos y cuando quieren pues se amotinan.
Claro, y esto hace que haya incluso enfrentamientos, intentar reducir en la medida de lo posible esa tensión, pero claro, hay que actuar, lógicamente.
Sí, los compañeros tienen ya mucha experiencia en esto, tienen muchísima mano izquierda, pero si atendemos a las condiciones de estas personas, y bueno, y un día, y otro, pues oye, al final estas cosas pasan, y ya le digo, los compañeros tienen muchísima experiencia, ponemos en valor el trabajo que hacen, pero hay veces que cuando estas personas quieren amotinarse, pues ante esta falta de medios, a la que reiteramos una vez más al Ministerio de Interior, que por favor las implemente de manera urgente y que sean permanentes, porque los parches no valen. En materia de inmigración sabemos que esto no es algo casual, lo llevamos avisando hace tiempo, muchas veces se ha colapsado allí y de ahí la necesidad de esta urgencia y permanencia.
Piden refuerzos urgentes, ¿qué les dicen desde el Ministerio?
Nada, no, a día de hoy le puedo asegurar que no se ha tomado ni una sola medida. El catálogo de los policías que hay allí sigue siendo el mismo número, por lo que es que es evidente que la inferioridad numérica pone en peligro a todos. Y a día de hoy no hay ni una sola medida de mejora en este aspecto.
Uh-huh. ¿Tienen previsto reiterar esas peticiones, alguna reunión pendiente con el ministro Marlaska?
Mire, él sabe perfectamente que lo pedimos, lo solicitamos, lo denunciamos constantemente y la verdad es que es un silencio que bueno, esperemos que no ocurra ninguna desgracia, pero es peligroso lo que puede pasar allí con, como le digo, con una inseguridad latente y esperemos que no haya ninguna desgracia porque venimos avisando de esta necesidad de más medios, sobre todo humanos, más policías y que esa inferioridad cada vez sea menor y sobre todo que se habiliten unas salas donde de verdad pueda haber una seguridad, donde pueda haber una contención, una separación física entre los policías y las personas que se encuentran en la sala de inadmitidos. Uh-huh.
Nos quedamos con esa petición que hacen desde el sindicato Jupol, del que es usted portavoz. Por cierto, Laura, quería sumarme a las muestras de condolencia por la muerte ayer de dos policías, en este caso un policía nacional, que venían de Ávila a Madrid para trabajar y que falleció en un choque frontal contra un conductor kamikaze a la altura del kilómetro 20 de la 6, en torno a cerca de Las Rozas, en el término municipal de Las Rozas, y también fallecía, que iba en una moto, a consecuencia de ese accidente, un policía municipal. Era herido, un policía municipal herido.
Sí, que como está, digo, grave.
Está grave. No sé si tienen alguna novedad respecto a este caso que nos ha conmocionado a todos.
La verdad es que tenemos el corazón encogido por la muerte de este compañero que iba a realizar servicio, estaba ya llegando. Él estaba destinado en la comisaría de distrito de Salamanca, en Madrid, y pues tuvo la mala suerte de cruzarse con este kamikaze y la vida te da un vuelco un momento. Todos los compañeros con los que he hablado de esa comisaría, incluso amigos de él, coinciden en lo mismo. Era una bellísima persona, deja una criatura de 4 o 5 años, una niña, y como digo, tenemos todavía el corazón encogido por esta desgracia, así que la verdad que le agradecemos las condolencias.
Pues les deseamos también una pronta recuperación, ojalá, al otro compañero de policía municipal herido, ojalá, que iba a bordo de una moto. Gracias por estar con nosotros, Laura García, y gracias. Que vaya todo lo mejor posible. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
saben que durante estas semanas del Fresh, del Buenos Días Madrid, hemos venido haciendo conexiones con los profesionales de la clínica Físet en el ensanche de Vallecas, que cada vez nos contaban cosas muy interesantes sobre este oficio y también sobre distintas disciplinas. Hoy voy a saludar de nuevo a Raquel Mora, que es fisioterapeuta, que es directora de esta clínica, para hablarnos sobre un tema innovador que es la fisioterapia dermatofuncional. Raquel, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Y gracias por estar con nosotros una semana más. En este caso, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente la fisioterapia dermatofuncional?
Bueno, pues la fisioterapia dermatofuncional es una especialidad dentro de la fisioterapia que se centra en el tratamiento de los problemas visuales y funcionales de la piel y de los tejidos subcutáneos. Desde la fisioterapia, nosotros utilizamos técnicas que nos ayudan a tratar patologías relacionadas con la circulación, el tejido graso, las cicatrices, la inflamación, y sobre todo es para mejorar la salud y el aspecto de la piel.
¿Y cómo se trabajan, qué especialidad, ¿no?, dentro de la fisioterapia hay para abordar estas cuestiones?
Bueno, trabajamos con una variedad de condiciones, como por ejemplo, pues las estrías, que seguro que os suenan, ¿no?
Sí.
Las cicatrices por quirúrgicas, quemaduras, flacidez cutánea, también linfedema. Ahora, principalmente tras el verano, son muchísimas las personas que buscan un tratamiento para mejorar el daño que ha sufrido la piel.
Sí.
Al final es debido a esa exposición mayor de los rayos ultravioleta, y esto puede provocar un envejecimiento prematuro de la piel y los daños en el tejido.
Ajá. Es muy interesante, ¿eh?, porque seguramente muchas personas no tenían ni idea de que, bueno, dentro de vuestro ámbito de acción de la fisioterapia también se pueden ocupar de estas cuestiones. ¿Qué beneficios aporta precisamente?
Bueno, principalmente esta especialidad nos ayuda a mejorar la calidad y la elasticidad de la piel. Promueve la regeneración celular y reduce la inflamación. También nos ayuda a mejorar, por supuesto, como decía antes, la circulación, tanto sanguínea como linfática. Y esto es esencial para mantener la piel sana y, sobre todo, reducir los problemas como la hinchazón o la retención de líquidos.
Bueno, y la retención de líquidos, que esto es el pan nuestro de cada día, sobre todo ahora también en verano, ¿no?, que la gente ha hecho menos ejercicio, que ha consumido más líquidos y también ha comido más, y esto lo notáis allí. ¿Qué técnicas utilizáis?
Bueno, utilizamos una variedad de técnicas. Nos centramos siempre en la terapia manual, que es nuestra base de trabajo. Eso es principalmente para el drenaje linfático. Y también utilizamos la radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno y la hipertermia profunda, como Human Tecar, como hemos ido hablando estas semanas atrás, que en este caso es muy efectiva para acelerar la cicatrización y reducir la fibrosis en los tejidos. Además, combinamos estas técnicas con ejercicio, siempre con el ejercicio, pero específico, y recomendaciones de cuidado en casa para potenciar los resultados, por supuesto.
Ajá. ¿Y cómo complementa la fisioterapia el trabajo de los dermatólogos en este campo?
Bueno, la fisioterapia aporta un enfoque funcional a ese tratamiento dermatológico. Los dermatólogos se centran en la salud de la piel a nivel médico. Nosotros, los fisioterapeutas, abordamos cómo mejorar la función y apariencia de la piel y los tejidos subcutáneos. Por ejemplo, después de una cirugía dermatológica, la fisioterapia ayuda a minimizar las cicatrices, a mejorar esa elasticidad de la piel y optimizar así los resultados del tratamiento médico.
Claro, porque habrá gente que igual piense que esto no se puede hacer. ¿Cómo pues se puede disimular una cicatriz? Pues es viable, ¿no? Si es posible.
Eso es, sí. Ajá. Con todas estas técnicas con las que hemos hablado, es facilísimo.
Claro. ¿Y qué diferencia estos tratamientos, estas técnicas de fisioterapia dermatofuncional a otros tratamientos que conocemos que son tratamientos estéticos convencionales?
Bueno, la principal diferencia es que la fisioterapia dermatofuncional se centra no solo en la mejora estética, sino también en la función y la salud del tejido. Mientras los tratamientos estéticos se suelen enfocar en los resultados superficiales, mejorar la apariencia de la piel o reducir la celulitis, desde la fisioterapia dermatofuncional abordamos la causa subyacente de estos problemas. Utilizamos unas técnicas basadas en la evidencia científica, como decía antes, para mejorar la circulación, reducir la inflamación, promover la regeneración celular.
¿Podrías compartir algún caso de éxito para ilustrar esto que nos estás explicando?
Claro, Nieves. Pues mira, recientemente recuerdo que he tratado a una paciente que había tenido una cesárea.
Sí.
Y tenía una cicatriz con mucho tejido fibroso y con adherencias. Esto le causaba molestias. Entonces decidimos utilizar Human Tecar para mejorar la circulación y reducir la fibrosis, y lo combinamos con técnicas manuales de movilización. Y en pocas semanas la cicatriz se volvió mucho más flexible, menos dolorosa, y la paciente pudo recuperar su actividad normal sin molestias. Y a nivel visual, una presencia mucho más estética, por supuesto.
Claro, sí. Bueno, y una felicidad para esta paciente, lógicamente, es una maravilla escuchar esto. ¿Hay algo más que te gustaría añadir sobre esta especialidad, Raquel?
Pues sí, Nieves, me gustaría mencionar que la fisioterapia dermatofuncional es un campo muy novedoso, en constante evolución, y que desde el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid, del cual formo parte como parte de la Junta de Gobierno, tenemos la Comisión de Fisioterapia Dermatofuncional. Esta comisión busca dar solidez y visibilidad a este campo. Cada vez está ganando más popularidad porque ofrece una alternativa no invasiva y efectiva para mejorar la salud y la calidad de la piel. Y es importante que las personas consulten con profesionales cualificados para obtener un tratamiento adecuado y seguro.
Bueno, aprovecho, Raquel, para mandarte un abrazo, para darte las gracias por estas semanas en las que hemos abordado esas técnicas en muchísimas disciplinas que abordáis desde la fisioterapia con profesionales maravillosos que tenéis ahí en la Clínica Fisher, un centro del que eres directora, ahí en el ensanche de Vallecas. No solamente va para ti, como digo, ese beso enorme, Raquel Mora, sino también para todo ese equipazo que tenéis en la clínica, al que deseo lo mejor también para esta nueva temporada.
Muchísimas gracias, Nieve. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de fisioterapia. Y de verdad que ha sido un inmenso placer acercaros un poquito más nuestra especialidad.
Seguro que seguiremos en contacto y ya tendremos ocasión de hablar de estos temas tan interesantes. Un abrazo.
Cuando queráis, un abrazo. Muchas gracias.
Venido arriba, sí, porque es que resulta que nos vamos a apuntar a unas clases, unos talleres formativos de clases de DJ. Hemos mandado allí a Pedro Lorente, ¿allí dónde? Bueno, pues a Villamanta, porque es uno de los tres municipios donde se imparten estas clases, el resto son Buitrago de Lozoya, Colmenar de Oreja, pero es que en Villamanta tenemos la ocasión de ver en vivo y en directo cómo son esas clases para lo que algunos podrían llamar pinchadiscos, esto ya está de moda, que son los DJs. Bueno, una iniciativa de la que ahora vamos a conocer todas esas bondades, puesta en marcha por la Comunidad de Madrid. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás ahí a tope?
A tope estamos aquí todos. Está lleno, la verdad. Todos los chavales con sus ordenadores, con las mesas de mezcla, los cascos, la profesora ya dando las primeras instrucciones. Así que la verdad que por ahora llevan media hora de clases, así que bueno, por ahora todo muy bien. Son jóvenes entre 12 y 25 años los que dan, bueno, los que reciben estas clases. Una idea para dar vida a estas zonas rurales y estamos con el director general de Reequilibrio Territorial, Javier Carazo. Buenos días, Javier. ¿Cómo surge esta idea?
Hola, buenos días. Bueno, pues surge la línea que ya llevamos tiempo haciendo, que es acercar esos servicios tan necesarios en todos los municipios, esas infraestructuras y en este caso, pues ese ocio demandado por los jóvenes adaptado a sus necesidades.
¿Qué objetivos tenéis con estas clases?
Bueno, el más importante es atender un poco a esa demanda de esos nuevos tiempos de ocio que buscan los jóvenes actuales, acercarlo a estos municipios, es decir, que en todos los sitios de la Comunidad de Madrid podamos tener este ocio tan importante y que además sea un ocio que les guste y sea saludable, que no sea el ocio del que tenemos ahora del móvil, el ocio de las videoconsolas, que sea un poco más creativo y a su vez que no sea el ocio tradicional que puede derivar en problemas como puede ser el alcohol y las drogas.
Serán 60 jóvenes repartidos en tres municipios los que puedan disfrutar de esta iniciativa.
Sí, es la idea que sea este prototipo que hemos iniciado en las tres zonas más que más tenemos como foco en la Comunidad de Madrid para darse el servicio extra. Lo que hemos hecho es un proyecto piloto con tres municipios en los que habrá 20 jóvenes y un proyecto final de clausura con todos ellos.
Sí, es verdad. Hay un proyecto final. Cuéntanos cómo es.
Sí, lo que haremos es en Villaviciosa a todos los jóvenes formados vamos a hacer una fiesta final con nuestra DJ para hacer ver también al resto de jóvenes, ¿no?, este tipo de nuevas actividades, que la idea es implantarla en todos los municipios de Madrid y en definitiva que todos los pueblos pues tengan vida.
¿Usted, Javier, nos anima a pinchar un poquito?
Pues yo, ganas me están entrando, la verdad que es una iniciativa bastante creativa y aquí en un momento nos ponemos, está claro.
Muy bien, y mira, Nieves, vamos a hablar también ¿sí? con... Muchas gracias, Javier. Vamos a hablar también con María Arias, que es una de las profesoras. Bueno, es la profesora que imparte estas clases. María, buenos días. ¿Cuántos años llevas pinchando?
17, nada más y nada menos.
Lo primero, ¿qué les has dicho a tus alumnos? Porque lo he escuchado que les habéis dicho que he prohibido reggaetón.
Claro, aquí se pincha música y el reggaetón no es música.
¿Y qué tipo de música vais a pinchar?
Electrónica. A mí me gusta mucho el house, el funky, porque me parece que es alegre y la música lo que tiene que transmitir es eso, es alegría.
¿Qué supone para usted dar estas clases?
A mí me encanta porque siempre no lo enfoco como si fuera un taller para aprender a pinchar, sino como salud mental. Una manera de encontrarse a sí mismos. Mis alumnos suelen decir que ellos lo que sienten es se sienten realizados, queridos y valorados. Entonces lo que intento es crearles una afición, descubrirles algo nuevo. Da igual que estén en una zona rural, lo que importa es eso, es la pasión de la música, que todos sabemos que es terapéutico.
Llevamos 30 minutos escasos de clases. ¿Qué les has enseñado hasta ahora?
Estamos descargando programas porque, como les digo, no hay que hacer ningún tipo de inversión, cualquiera puede pinchar. Todos los programas son gratuitos, simplemente tienen que tener ganas y ser constantes.
Encima tenéis vuestro propio sello discográfico también, ¿no?
Sí, la verdad es que Juice in the House es, yo creo que, el culmen de mi carrera. Estuve trabajando en marketing y lo de DJ fue una afición. Entonces empecé siendo Juice in the House, es un magazine sobre música electrónica. Luego desarrollamos una radio que tenemos más de 65.000 oyentes online. La escuela es la responsabilidad social corporativa, lo que le da sentido para mí a este proyecto. Y si les enseñaba a producir, ¿por qué no iba a crear un sello para que ellos pudieran lanzar y escuchar en las plataformas sus producciones?
¿La música se va a publicar en algún sitio?
Hoy es aprenden solo al taller de DJ. Ahora en octubre abrimos una escuela al lado de Manuel Becerra, en Madrid, por fin, y todos los alumnos que aprendan a producir, a los 9 meses de terminar los estudios, lanzan su propia producción.
Bueno, vemos la mesa llena de ordenadores, de cascos, de mesas. ¿Cómo habéis conseguido todo este equipo?
Pues mira, la verdad es que he tenido mucha suerte. Los cascos me los ha dejado el patrocinador, Sennheiser, porque para mí lo que me importa es que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo sí he montado esta escuela fue porque cuando aprendí a pinchar lo hice para poder pagarme la carrera, no tenía un duro. Entonces lo que intento es que el apoyo, en este caso de la Comunidad de Madrid y a través de los ayuntamientos, que puedan hacer la inversión en los equipos, que es lo más caro, y que luego eso, pues gracias a los patrocinadores tengan los mejores cascos, los mejores equipos, porque es como se lo digo, si fueras pintor y tuvieras unas pinturas malas, por mucho talento que tengas no lo podrías ejecutar de la misma manera.
¿Y qué objetivos tienes con todos estos chicos y chicas?
Pues para mí es que se sientan a gusto consigo mismos, que se sientan que pueden hacerlo, algo que al principio les parece como muy complicado, tanto botón y todo, que digan, jonín, qué fácil es, y al final es eso, es darles una lección de vida, decir, aplícate y puedes llegar tan lejos como quieras.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un momentito, María.
Sí, perdón, Nieves.
Si puedo saludar. Gracias por estar con nosotros, compañera, que además estás ahí en la radio también, que tienes experiencia en esto. Enhorabuena por dedicarte también a aquello que te gusta, la música es absolutamente vocacional. ¿Cómo se trabaja con niños pequeños? Porque claro, estamos hablando de edades comprendidas entre los 12 y 25 años. Hay ya adolescentes más mayores, pero los más chiquitines, ¿se sienten como un pulpo en un garaje o ya están tan familiarizados con la tecnología que, en fin, esto es una cosa de andar por casa?
Pues la verdad, oye, muchísimas gracias por invitarme a hablar con vosotros. La verdad es que, fíjate, yo este taller lo hemos desarrollado para gente joven, pero en mi escuela, las escuelas que montamos son chavales y personas de 8 a 80 años, como digo siempre. Los jóvenes pues son nativos digitales, se manejan como pez en el agua.
Claro.
Y a mí lo que me gusta es eso, yo estuve 5 años de voluntaria en un hogar de acogida en Madrid, dándoles clase de inglés. Me parece que los jóvenes son el futuro, que deberíamos invertir en ellos, invertir tiempo, dedicación y cariño. Entonces yo me siento muy a gusto porque como soy un poco Peter Pan que no he madurado, me parece que es eso, los adultos tenemos la responsabilidad y la obligación de generarles ilusión, y con esto después pues ellos ven, ponen la radio, escuchan música hecha con un ordenador. O sea, al final es meterles en un entorno que les resulta súper extraño, y una vez que lo acarician con los dedos dicen, jolín, qué fácil y qué accesible es.
Oye, María, ¿tienes algún nombre artístico o te conocemos como María Arias DJ?
Sí, María Arias a secas, porque era mi nombre que me puse en 20 y el primer flyer que me sacaron pusieron María Arias y ahí me quedé. O sea, originalidad poco, pero no sé, al final luego yo digo, pues, sí es lo que hay. Al final yo mi carrera como DJ sí que la he desarrollado muchísimo. Tuve una depre, que siempre lo cuento, porque gracias a esa depre, que ha sido la peor, mejor faena que me ha hecho la vida, me he dedicado a eso, a echar un cable a los demás. No quiero que nadie tenga ese sentimiento, y la música a mí me curó. Por eso lo que intento es replicar el efecto allá donde vaya.
Desde luego es que la música es terapia absoluta y se aplica en un montón de ámbitos y disciplinas, también sanitarias. ¿Dónde, en Manuel Becerra decías, pero cuándo va a arrancar esa escuela para las personas que nos están escuchando y estén interesadas, María?
Pues en octubre, en principio, lo he sacado todo. Tenemos la escuela en Valladolid. A mí me gustaría que, si hay ayuntamientos o gente en general que quiera desarrollar este proyecto, que se pongan en contacto conmigo, porque de verdad que es que no cuesta nada, la inversión es irrisoria y el retorno que tienes de las personas es increíble. Yo toda la vida he trabajado en marketing y mis clientes, trabajaba con Netflix, supermarcazas, me decían, CTRs, ¿cuánto vendo? Y mis clientes ahora me hacen ceniceros con el logo. O sea, es otra sensación. Creo que es una satisfacción meterte en la cama con esto. Así que, aunque vaya a ser esto, esta la montamos de forma privada en Manuel Becerra, me encantaría que el efecto se replicase en todos los sitios de España.
Ajá. Oye, ¿y cuál es tu logo que están replicando hasta en ceniceros? Aunque esto de los ceniceros yo ya no sé si se lleva o no, ¿eh?
Me acuerdo que llevé un paquete de arcilla, porque me encanta siempre hacer manualidades, y me dice un alumno, ¿puedo hacer un cenicero? Digo, pues sí, sí, te dejo que hagas un cenicero para dejar las monedas, que me encanta que ya no lo usen para el tabaco.
Sí.
Lo hacemos eso, va a estar, como te digo, al final de Manuel Becerra. La empresa se llama Huis in the House. Y en plan Choni escrito, ¿vale? Da, no THE, sino DA.
Sí.
Y la escuela se llama Huis in the School.
Uh-huh. Bueno, pues ella que sabe mucho de marketing, yo creo que lo mejor es que uno se quede con el nombre de marca, que en este caso es María Arias, a quien agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, porque tú sabes bien que en muchas ocasiones ocurre que hay un anuncio que de pronto te suena el cómo era el anuncio, pero no sabes qué estaban realmente promocionando. Y esto es lo que no nos interesa. Por eso María Arias está clarísimo. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por la dedicación.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Pedro, y creo que tienes por ahí alguien que está poniendo en práctica toda esta formación.
Mira, vamos a preguntar a unos chicos que están aquí. Mira, por ejemplo, vosotros, buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Qué estáis haciendo?
Estamos mezclando música y probando.
¿Y qué tal? ¿Estáis contentos de estar en este taller?
Sí.
¿Habéis pinchado alguna vez?
No, es nuestra primera vez.
¿Y cuando salgáis de este taller, qué esperáis? ¿Ser unos auténticos profesionales o...?
Aprender cosas nuevas.
¿Y pretendéis alguna vez dedicaros a esto?
Sí.
¿Tú, por ejemplo?
También.
¿Y qué estás haciendo ahora mismo? ¿Qué música tienes en la tablet? Ni idea, ¿no?
Bueno, ya sabes que bueno, reggaetón no, que María lo
no,
tiene prohibido.
Reggaetón lo
¿cómo
tiene
prohibido? ¿Cómo se llama? Ponme a uno, a ver, preséntame a alguien.
A ver, mira, un segundo.
A ver.
Mira, a ver, que te escucha ahora.
Hola, ¿cómo te llamas?
Óscar.
Oye, Óscar, ¿cuántos años tienes?
12.
¿Tienes ganas de ir al cole ya de 12 años? Estás para primero de la ESO, ¿no?
Sí.
Uy, hay cambio aquí. ¿Te da un poquito de vértigo o te apetece volver a la clase o no?
No.
Te apetece más pinchar, ¿no? Música.
Sí.
Oye, pues prepárate bien porque igual luego le puedes hacer una demostración a tus compañeros o compañeras de allí del cole.
Sí.
¿Eh? ¿Te parece? Bueno,
sí.
Que aprende mucho, sí. ¿Vale?
Mira, Niel, vamos a preguntar también a otros chicos que, bueno, que ya me han contado que no es la primera vez que tocan una mesa, que llevan 3 años pinchando. Y bueno, mira, están aquí conmigo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Contentos?
Sí, estamos contentos.
¿Cómo van la primera media hora de clase?
Bien, bien.
Programas, estamos buscando ahora los drivers de la controladora y listos para arrancar.
Decís que lleváis 3 años pinchando. ¿Habéis dado algún bolo o alguna así? ¿Habéis trabajado en ello?
No, siempre quedamos por la tarde para pasarlo bien, ensayar un poquito sobre todo el encuadre de las canciones y tal, que siempre todos empezamos con el botón del sync, pero bueno, ya va siendo hora de sincronizar a oídos sobre todo. Entonces nada, pues siempre ensayamos eso y la verdad es que lo estamos perfeccionando bastante bien.
Pedro, ya para terminar, sí. Pregúntale y ya nos vamos. ¿Cuál es
Sí, te está escuchando.
Ah,
está
hola,
escuchando,
¿qué
sí.
tal? Encantada.
Hola,
¿cuál es el temazo por este, vamos, que no puede faltar en una fiesta?
Pues unas personas dirían el Flying Free para terminar, pero a mí me gusta muchísimo el tema de arrancar sobre todo con un Fly Away de Star Plus. Y sobre todo también Atlantis, esa no me puede fallar nunca.
Bueno, pues nada, ¿te ha servido para ligar, por cierto, en alguna ocasión?
¿Qué va? Porque siempre hemos pinchado para amigos y todo, así que el repertorio y la colección ya no los conocemos.
Bueno, pues nada, que vaya muy bien y muchísimas gracias a todos por haber participado en este ratito. Gracias, Pedro.
A vosotros.
Oye, apúntate ahí, ¿eh?
Sí, sí, no, no, voy a dar un poco de clases. Venga, ahora, que chao. Me vienen bien.
Bien. Sí, es que vamos de un lado a otro y voy a saludar a Laura Cabrera, que es una de las afortunadas en incorporarse al puesto de trabajo después de las vacaciones. Laura, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenos días.
Bueno, ¿conservas?
Afortunada, no sé si afortunada.
Por decir algo.
Bueno, sí, afortunada, que no falte el trabajo, que es muy importante en nuestra vida.
Y sobre todo porque ya las has disfrutado, ¿has descansado?
Sí, bastante, sí, la verdad.
Está morenita,
Y muy desconectada, vengo, así que casi me vas a informar tú más a mí que yo a ti.
Bueno, ella se lo sabe todo y a
Laura. Tengo la mala costumbre de desconectar en las vacaciones.
Pues sabes que es la costumbre que deberíamos tener todos, que para eso están las vacaciones.
Bueno, en el fin de semana me he puesto un poquito al día.
Hombre, claro que sí.
Las cositas que han pasado.
Hemos estado hablando con Teresa Perales.
Sí.
Qué maravilla de mujer,
sí,
qué ejemplo de superación y de gratitud. Es tan generosa.
Bueno, y luego que es una pedazo de campeona y a pesar de ello súper humilde, ¿no? Porque te atiende el teléfono, porque hablas con ella y no pasa nada. Una tía que lo ha ganado absolutamente todo, que ha igualado a Michael Phelps, que lleva 7 Juegos Olímpicos, un montón de medallas y que sigue ganando, ¿no? A pesar de la edad, con ese bronce el otro día en los 50 metros de espalda. Bueno, pues un ejemplo a seguir. Fue premio princesa uh-huh. de Asturias también, súper reconocido y bueno, pues habrá que escucharla un poquito también en el partido de la Una de Onda Madrid, que habéis tenido la oportunidad de hablar con ella. Por cierto, te cuento que tenemos una medalla más, ¿eh?
Anda.
Sí, sí, la verdad es que va por buen camino los Juegos Paralímpicos en París. Decimos esta medalla ya y cuarto oro la ha conseguido Daniel Molina, que es madrileño uh-huh. además, en triatlón, aunque está afincado en Guadalajara, y bueno, pues es un chico que tiene, bueno, un chico ya mayor, porque tiene una larga trayectoria, empezó en la natación en Atenas 2004 y bueno, pues luego viendo que ya con la edad tenía que ir cambiando, pues probó con el triatlón y bueno, pues campeón olímpico, paralímpico, mejor dicho, nada más uh-huh. y nada menos, ha sido primero en la natación, en la prueba de natación, tercero en ciclismo y en la carrera, pues ha sido donde ha dado el golpe definitivo a sus rivales para conseguir esa 16ª medalla. Daniel Molina, el cuarto oro para la delegación española.
Qué bien, enhorabuena, encima madrileño, haciendo ahí imagen de marca. ¿Qué más vamos a tener hoy, aparte de mirar a París?
Bueno, pues aparte de los Juegos Paralímpicos, mucho fútbol, aunque cerramos este primer inicio de temporada, han sido 4 jornadas en apenas 15 días, es decir que, bueno, ha sido un tute importante para los equipos de la primera división española. Se han quejado mucho de apretar tanto el calendario en este inicio de temporada, porque evidentemente los jugadores es que no están y todavía nos queda un tiempo para que se les espere, porque físicamente no han tenido la preparación adecuada. Ha sido año de Eurocopa, año de Juegos Olímpicos, algunos han llegado hace 15 días prácticamente. Simeone hablaba de ello, ¿no? Que les espera todavía, están en el modo de conocerse, ¿no? De ir uh-huh. engranando todas las piezas, pero bueno, a pesar de ello no es un mal balance para los equipos madrileños. El Real Madrid cerraba ayer con victoria 2-0 ante el Betis, además de un plumazo cerró las dudas que había sobre el juego, sobre Kylian Mbappé, que es hoy la portada en todos los diarios madrileños, porque por fin
se
marca en la Liga y por fin lo hace además ante su afición el Santiago Bernabéu. Había marcado en la Supercopa de Europa, pero no lo había hecho en la Liga Española y bueno, pues además, como decimos, de un plumazo se borran un poquito las dudas que había sobre que el equipo no terminaba de saber a qué jugaba. Ayer en la segunda parte pues sí se supo a qué jugaba y se impuso con claridad al Betis y bueno, pues se marcha a 4 puntos en este parón del Fútbol Club Barcelona. Uh-huh. Ese también era uno de los objetivos, que el Barça no se fuera a 7 puntos, que iba a ser ya importante, porque el Barça, a pesar de, bueno, de también las dificultades que ha tenido en este mercado de verano, pues ha conseguido sacar a chavales y al final hacerse con ese fichaje de Dani Olmo, ha empezado imparable y ha ganado sus 4 partidos, además el otro día con goleada 7-0 ante el Valladolid. El Atlético de Madrid, parecido, además ganando en un campo muy complicado como San Mamés, 0-1, con un gol de Correa, siempre está Correa, siempre surge Correa y siempre cumple Correa, y bueno, pues con un gol en el descuento también se marcha a 4 puntos del Barça, así que la vida sigue un poco igual uh-huh. por arriba, Barcelona, Real Madrid, Atleti. Bueno, pues lo esperado, y lo que sí llama mucho la atención es, por ejemplo, ver a equipos como el Sevilla o el Valencia cerrando la tabla de clasificatoria en primera división.
Pues sí.
La verdad es que el Sevilla solo ha conseguido 2 puntos, el Valencia 1, y bueno, pues llama mucho la atención. Mm. Y luego ahí en tierra de nadie, aunque en la situación lógica que esperamos de ellos, el Getafe, solo 3 puntitos, ayer partido soporífero, feo para la afición. Aunque el Getafe lo hace muy bien, maniata a sus rivales, no los deja hacer, portería cero, pero ¿qué le pasa? Que no tiene gol arriba y entonces tampoco está ganando puntos. Así que tres partidos lleva, tres empates, le queda uno aplazado ante el Betis. Bueno, ayer Bordalás estaba el hombre un poco contrariado, dijo que es lo que han querido, según él no se ha fichado lo suficiente ni lo necesario para el equipo y que luego no haya lamentaciones. Ya empezó a soltar este tipo de mensajes en la jornada.
Como un aviso a navegantes acabando de empezar.
Claro, para que luego no me digan. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Y luego derrotas, la primera para el Rayo Vallecano en Cornellá. Fue una derrota de oficio, el entrenador dijo que no se puede perdonar lo que se perdonó y luego tener tanta endeblez defensiva como se tuvo, porque el Rayo fue mejor, pero llegaron dos veces el Español y le hicieron dos goles. Sí. Entonces hay que corregir ese tipo de cuestiones en el Rayo, que espera con James Rodríguez también resurgir de cara a portería. Y el Leganés también cosechó su primera derrota en casa, en Butarque, 0-1 ante el Mallorca, pero bueno, dice en este caso su entrenador Borja Jiménez, recién estrenado en primera división, como él, muchos jugadores del Lega, que si él le dicen que 5 puntos en la jornada 4, lo hubiera firmado sí o sí, que tenía que llegar la derrota, ha llegado, sigue contento y que si sigue así, ganando uno, perdiendo otro, los puntos le dan para la permanencia, que
esto es
lo que,
como las gallinas que entran por las que
salen,
es
lo que él,
¿no?,
quiere con el Club Deportivo Leganés. Y bueno, pues luego también hablaremos un poquito de motor, porque ha sido un pleno de victorias en el Gran Premio de Aragón, con Márquez, que vuelve a ganar una carrera en MotoGP 3 años después, estaba súper contento, además por la cercanía en Cervera, su pueblo en Cataluña, había un montón de gente ayer en Zaragoza viendo la carrera, estaba pletórico, por fin había conseguido esa victoria que le ha costado tanto, y bueno, consiguió, el podio también lo completó nuestro madrileño Jorge Martín, que fue segundo, y bueno, dice, vale, no he podido ganar, pero bien, porque Banaglia, que es su rival ahora mismo en la lucha por el Mundial, se fue al suelo, no puntuó, sí lo ha hecho él, así que le saca 23 puntitos, así que sí, ni tan mal a pesar de esa segunda plaza. Y Acosta completó el podio para los españoles. También en Fórmula 1 tuvimos la victoria de Leclerc en Monza, en la casa de Ferrari, ganó Ferrari, y además cuarta posición para Carlos Sainz, que estuvo realmente bien. Así que bueno, pues con todo esto y un poquito más los Juegos Paralímpicos, más un chaval que hay que hablar de él, Pablo Castrillo, 24 añitos, y ya consiguió ayer su segunda victoria en la Vuelta a España, en la subida era el Pico Negro, más o menos, en Pajares, y bueno, fue espectacular, la típica subida de cuestas de 25%, cuando tú llegas al parking del Carrefour tienes que sacar el coche, que sabes que te da miedo lo de que se te vaya para atrás, pues eso en una bicicleta. Era espectacular, la batalla que tuvo con su contrincante por hacerse con esa victoria.
Yo que ya me canso en la bicicleta estática, imagínate.
Yo ya le he puesto motorcillo a la mía.
Ya, bueno, pues además vamos con el motor, que tienes que ir cogiendo rodaje, que ya tienes partido de la una.
Bueno,
en un ratito hacemos relevo. ¿Te parece, Laura?
Venga.
Gracias.
A la una os espero a todos.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Let's begin now. I woke up this morning and I said, you know, instead of waiting for a good day to happen, you know, waiting around through ups and downs, you know, I just said, look.
So good, change the color to my phone.
Buenos días, Madrid.
Nos vamos ahora hasta San Fernando de Henares, porque es verdad que ha sido allí en la piscina municipal un lugar de encuentro de todos los vecinos y vecinas de esta localidad. Se han refrescado en la piscina municipal, pero es que ahora le toca el turno a las mascotas. Sí, porque durante esta tarde los perros van a poder también darse un chapuzón gracias a una iniciativa que han puesto en el ayuntamiento de esta localidad que se llama Patas al Agua. Voy a saludar a Mariano Sánchez, que es el concejal de deportes del Consistorio de San Fernando. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días.
Buenos días, Nieve. Muchas gracias por hacerme partícipe en vuestro programa.
Me estaba yo ahora acordando, Mariano, que nos decía Teresa Perales, que su hijo se llama Mariano, su marido se llama Mariano, pero es que tienen una generación de Marianos en su familia, la ganadora de la medalla paralímpica, que yo no sé en su caso si también le viene esto de atrás, el nombre de Mariano o no.
No.
En su caso no.
Bueno, en mi caso.
Cuéntenos, ¿en qué consiste esta iniciativa de Patas al Agua y en la piscina municipal de San Fernando?
Bueno, esa es la tercera edición que ya vamos con tercer año, que creemos esta actividad. Es una actividad que me parece formidable para que las personas y las mascotas convivan en un momento agradable del año y convirtiéndolo en diversión e interacción entre ambos. Uh-huh. Es la entrada gratuita.
¿Sí?
Y bueno, pues queremos que pasen una tarde muy agradable.
¿Tienen que inscribirse previamente? ¿Se personan allí en las instalaciones?
No se personan ni en las instalaciones.
Ajá. De otras ediciones supongo que además habrá, pues será una fiesta de mascotas en toda regla, ¿no? Habrá de todo tipo de raza, de tamaño.
Sí, efectivamente, se convierte en una fiesta y cada vez con más asistencia, ya no solamente de las vecinas y vecinos del municipio, sino de los municipios del entorno. Uh-huh. Entran todas las razas de mascotas y sí que tenemos que tener unas normas establecidas, pues bueno, para que no haya ningún problema.
Ajá. ¿Y qué normas son esas? ¿Hay alguna restricción?
Las restricciones no. Las restricciones es que tienen que venir con su cartilla totalmente actualizada. Habrá dos veterinarios que comprobarán que tienen todo en regla. Y las restricciones podrían ser simplemente para los potencialmente peligrosos, que uh-huh. se les pide que usen bozal y estén siempre sujetos.
Uh-huh.
También se les solicita que lleven su recipiente de agua para que los perros eviten beber agua de la piscina y, bueno, poco más.
Ya. Creo que las perras en celo que se ahorren ir para la piscina también, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Eso es normal, para que no haya peleas entre ellos.
Claro.
Eso es lo más usual, normal.
Ajá. Es obligatorio realizar un cepillado de todos los perros antes de entrar. Esto es importante también, es una cuestión de higiene,
sí.
¿No?
Solicitamos que antes de entrar al recinto, a las afueras, se haga un buen cepillado del animal, para que, pues, lógicamente, porque luego desprenden muchos pelos y se llena la piscina de pelos.
Uh-huh. Yo que no tengo mascota, le quería preguntar, igual es una tontería, pero ¿los perros también necesitan algún tipo de protección ante el sol?
¿Ante el sol? Bueno,
sí,
la verdad es que
solar.
No creo que tengamos. No, yo no creo que haya que tengan una protección especial el pelo. Uh-huh. Se lo darán después de que salgan, lógicamente. Tienen que tener su ducha para que se limpien del cloro y me imagino que les darán luego otra serie de protecciones al
claro.
pelo. Que
bueno,
yo desconozco.
Es completamente gratis. Se puso en marcha ya hace un par de años y además con esa excelente acogida. Vamos a recordar el horario, Mariano.
El horario es un horario que tenemos de 4:30, espera que me vaya bien. De 4:30 a 8 de la tarde.
Esta tarde, ¿verdad? Lunes, aprovechando además, bueno, pasó ese frente con alguna lluvia, pero es que hoy hace un día fantástico. O sea,
hoy tenemos una suerte inmensa. Hoy nos ha dado un día formidable.
Claro.
Para poder disfrutarlo.
Yo que conozco la piscina, ¿se habilita una zona de una piscina en particular o es en otra pileta distinta?
Se pone en marcha, o sea, se habilitan los vasos de enseñanza y recreativa.
Uh-huh.
La olímpica no, por supuesto,
claro.
Por supuesto, por sus dimensiones y demás,
uh-huh.
pero lo que es el vaso de enseñanza y recreativo sí que se habilita.
¿Qué tal ha ido la temporada de piscina de este año?
Ha ido formidable.
Uh-huh. Sí, ¿no?
La verdad es que hemos tenido una temporada inmensamente formidable. Nos acompaña mucho el tiempo, a excepción de esta última semana, pero verdaderamente que es informidable.
Bueno,
os invito a que veáis las instalaciones de San Fernando de Henares.
Sí, sí, tuvimos unas olas de calor que también lo que invitaba el tiempo para las personas que se quedaban en Madrid era acercarse precisamente a darse un baño, porque ha hecho mucho calor, Mariano.
Sí, sí, la verdad es que nos ha acompañado mucho el tiempo, a que podamos disfrutar, que la piscina estuviera llena y la pradera, lógicamente.
Julio fue más llevadero, pero agosto la verdad es que fue, en cuanto al calor, bastante potente. Como concejal de deportes del ayuntamiento, sabe que ahora mucha gente se lanza al deporte masivamente, porque claro, tiene los excesos del verano y es uno de los retos para la temporada que empieza. ¿Tienen algún programa especial? Ahora empieza, claro, un montón de clases también en las instalaciones municipales.
Sí, empezamos totalmente con la temporada y con todas las actividades de escuelas y, bueno, pues a veces no tenemos ni margen para poder meternos en nuestras instalaciones.
Hay mucha demanda. Sí.
Hay mucha demanda.
Ajá. ¿Su deporte preferido cuál es, concejal?
Mi deporte preferido es el tenis.
Bueno, pues no está nada mal.
Bueno, y el fútbol, porque ya lógicamente es necesario tener. Que me gusta hacer fútbol, ¿eh? Para estar aquí, ¿eh?
Donde esté el deporte reina, vamos. ¿Es de algún equipo de los clásicos de primera división?
Es preferible decirlo. Bueno, el Atlético de Madrid, vale.
Ah, bueno, no pasa nada, hombre, el Atlético de Madrid. Y del San Fernando, por supuesto, ¿eh? Que están ahí también.
Los de San Fernando son los primeros, ¿eh? Luego va el Atlético de Madrid.
Bueno, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, Mariano Sánchez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando, con esa iniciativa Patas al Agua, todas las mascotas, ya saben, con estas restricciones, entre comillas, esas normas básicas para que puedan acudir y pasar una tarde estupenda allí con ellos. Gracias.
Os invitamos a todas y a todos que vengáis a vernos.
Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente. Un saludo. Hasta luego. I would take the stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you. Your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my.
Me están dando una gana de dar un chapuzón ahora mismo, impresionante, pero no va a poder ser porque estamos hasta la una aquí en directo en el Buenos Días Madrid. Y mira, me está poniendo los dientes largos Juan José Bayos. Que nos quedamos hasta la una, que tenemos un montón de cosas todavía pendientes. Entre otras, nos va a visitar el gran bailarín coreógrafo Antonio Najarro. Será dentro de nada, pero antes tenemos que escuchar juntos las noticias en el boletín informativo. Change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me.